aparecen los primeros fríos, uno que hace automáticamente dice, bueno, hay que calefaccionarse, prendemos las estufas hace un año que están apagadas y es importante revisarlas porque comienzan los peligros y hay necesariamente que tomar precauciones con respecto a la utilización de los métodos de calefacción para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Nosotros estamos con el doctor Alfredo Morán, integrante del Programa Provincial de Enfermedades Respiratorias Crónicas, para que nos cuente acerca de cuáles son las medidas, la recomendación, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de calefaccionarnos e evitar este tipo de intoxicaciones que suelen ser muy comunes y durante la mayoría de los inviernos tenemos que lamentar víctimas por esta intoxicación. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido aquí, Sebastián y Paola, los saludan.
Buen día, Sebastián. Buen día, Paola. ¿Cómo están?
Bueno, básicamente queríamos conocer cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las recomendaciones para evitar accidentes e intoxicaciones en los hogares por a causa del monóxido de carbono.
Bueno, yo comenzaría en primer lugar mencionando lo que vos estabas comentando, que es esto de cuando vamos a elegir o el método de calefacción. Bien. Que tenemos, hacer una revisación previa, uh-huh. Una revisión en la cual incluya el funcionamiento, por supuesto, y sobre todo tener en cuenta de que tengo que tener métodos de ventilación para poder renovar el oxígeno que va a consumir cualquier uh-huh. método de calefacción que pueda elegir. Eso es primordial, porque si no, ya empezaríamos con un déficit en lo que implica la forma segura de poder calefaccionarse.
Totalmente, eso es importante. Yo siempre pienso en lo que pasa en cada uno de los hogares. Muchas veces, por ejemplo, las rejillitas de ventilación o se coloca algún mueble o alguna heladera, se obstruye. Si bien no queda sellada herméticamente, pero bueno, está bueno que esos lugares queden totalmente liberados, con buena ventilación. Otro tema es el uso de, si tenemos estufa, también hay mucha gente que usa la garrafa y la pantalla. ¿Qué cuidados tener con respecto a eso, no?
Bueno, siempre tener en cuenta, en primer lugar, hay hogares que cuentan con las rejillas que vos mencionabas, que eso produce un intercambio, pero bueno, por ahí muchas veces nos vemos tentados de taparlas porque entra el frío, porque entra aire, porque entra tierra, y en realidad esos son métodos de protección totalmente importantes para poder tenerlos en cuenta. En segundo lugar, cuando elijo una calefacción, obviamente si nosotros tuviésemos que recomendar una calefacción, sería la calefacción eléctrica, ¿no es cierto? Porque es la que no produce un consumo de oxígeno dentro del hogar. Todo lo demás, como gas, generalmente produce consumo de oxígeno, son mejores, obviamente, las estufas que vienen con protección, como tiro balanceado. Uh-huh. Si tenemos un sistema con salamandra en el cual encendemos fuego, también consume oxígeno. Y esto, si yo no cuento con un sistema de ventilación, lo tengo que generar. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero yo no tengo la rejillita, o no la hicieron, o el lugar donde me cambié, no tiene una rejilla en la cual me ayude para ventilar o para producir recambio de aire. Bueno, si yo no tengo eso, lo que tengo que hacer es fabricarlo yo al recambio de aire. Uh-huh. Entonces, cada varias veces por día, cada una hora, dos horas, abrir una puerta, abrir una ventana, dejar que el aire circule, y esa forma ya voy a producir un recambio de aire. Que el recambio de aire es simplemente para que entre más oxígeno, que es el soporte vital de lo que tenemos que tener para poder vivir, ¿no? Uh-huh.
Doctor, le hago esta consulta porque se conocía de parte de un colegio de Godoy Cruz que los niños habían presentado síntomas de intoxicación, es decir, no habían habido desmayos, pero sí vómitos, diarrea, dolor de cabeza, cefalea. ¿Esto se puede producir pese a que tengamos una mínima ventilación, que haya por una mala combustión del gas, y a qué tenemos que estar atentos? Digo, ¿qué puede ser que hemos estado expuestos al gas y no nos hemos dado cuenta?
Bueno, fundamentalmente tiene que haber una combustión, ¿no? Partamos de eso. A ver, una cosa es que haya un escape de gas y claro, que eso va a producir síntomas también, por supuesto, y generalmente van a hacerlo parte de lo que vos mencionabas, y lo voy a solucionar haciendo recambios de aire. Pero bueno, a ver, si vamos particularmente a ese caso, en ese caso tengamos en cuenta que habían en un lugar más de 30 personas, que por ende claro, hay mayor consumo de oxígeno, que por ahí una simple ventilación no me va a alcanzar, y por ende la exposición que tengo es mayor, ¿verdad? Pero siempre el requisito fundamental es que tiene que haber un recambio de aire en forma permanente, y tener en cuenta que si estoy en un lugar con muchas personas, bueno, los recambios de aire deberán ser más importantes, sobre todo en épocas de frío y sobre todo en épocas en las cuales intentamos de que no entre nada de aire porque, bueno, las condiciones climáticas son casi extremas, ¿no?
Sí, el chiflete, el famoso chiflete, cerrate eso que entra el chiflete. Doctor, le quería consultar con esto que usted recién mencionaba, el gas y el monóxido de carbono, y hay una diferencia sustancial que al gas se le incorpora olor, entonces solemos decir, siento olor a gas, en cambio el monóxido de carbono no tiene esta característica.
No tiene esas características, y también hay personas que no son tan sensibles a percibir el olor a gas. A ver, en lo particular, y esto voy a ser autorreferente, casi nunca he sentido olor a gas porque no lo percibo muy bien. Mira. Y así como yo, pueden haber muchas personas. Pero bueno, vamos a lo importante, que es lo que me estás preguntando. El monóxido de carbono no tiene ningún tipo de olor, no se puede percibir. Entonces, cuando hay una llama que está en mala combustión, y acá vamos a hacer mucho hincapié en lo que son los métodos que no deberíamos utilizar, porque utilizar, por ejemplo, la cocina para calefaccionarse o el horno a gas para calefaccionarse es la verdad que un arma de doble filo, porque son generalmente elementos que pueden combustionar mal y no están preparados para que nos podamos calefaccionar, ¿sí? Una estufa que está hecha como estufa y que seguramente está pensada para que elimine elementos de combustión hacia el exterior en lo posible, está pensada para eso, pero una hornalla no. O sea que todo lo que consuma la hornalla y todo lo que deseche la hornalla lo va a estar desechando hacia el medio ambiente que estamos respirando. Entonces acá es donde tenemos el problema. Empieza a haber combustión de oxígeno, empieza a haber liberación de monóxido de carbono, y ahí comenzamos con el tema de la intoxicación.
Bien. Doctor, y si ya estoy expuesto y siento estos síntomas, ¿cuál es mi proceder? ¿Qué tengo que hacer? Más allá de ventilar, ¿es ir al médico o hay algo, no sé, tomar agua? Algunas veces nos dicen, no sé, para la irritación por una gas lacrimógeno, echarnos leche en los ojos. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer si tenemos estos síntomas y nos damos cuenta que sí, viene de que dejé mal cerrado la llave del horno del gas y está saliendo gas?
Cosa es la intoxicación con gas y otra cosa es la intoxicación con monóxido. Me parece que son totalmente distintas.
Bien. Lo separamos de esa forma primero. Ajá. El monóxido tiene que haber una mala combustión. Ahora, si dejé mal cerrada la llave de la cocina y escapa gas, bueno, aparte de poder explotar o incendiarme y todo lo que ya sabemos, generalmente voy a tener síntomas como cefalea, voy a sentir el olor, me van a molestar los ojos, eso es lo primordial. Pero en el monóxido de carbono eliminamos el olor porque no hay olor que se emita hacia el ambiente, y voy a empezar con síntomas. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Simplemente puede ser de que empiezo a tener sueño, de que empiece a estar mareado, de que me duela la cabeza, de que tenga náuseas, vómitos, y eso ya va, cada vez me está hablando de un grado de intoxicación mayor. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a percibir esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es no solamente abrir todo, sino salir hacia un lugar que sea el aire libre, básicamente, ¿sí? Porque vamos a entenderlo esto de la siguiente forma. Cuando yo inhalo, nuestro organismo está diseñado para poder respirar una composición de gases entre los cuales está el oxígeno, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos, nosotros tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos algunos otros gases, pero lo que vamos a ocupar para poder respirar es el oxígeno. Entonces el oxígeno ingresa, la puerta de entrada a nuestro organismo son los pulmones. Una vez que ingresa, va por la, con la hemoglobina hacia todo el organismo y va oxigenando cada uno de los tejidos. ¿Vamos hasta ahí?
Sí, perfecto. Sí,
bien. Perfecto. Bien. Una vez que el oxígeno lo entrega a cada uno de los órganos, cerebro, corazón, riñones, piel, todo, se trae el dióxido de carbono que lo va a eliminar hacia el exterior. Y así va cumpliendo el ciclo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una llama con mala combustión? ¿Qué es lo que produce? Produce un gas que se llama monóxido de carbono, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque podríamos decir, bueno, pero seguramente también hay oxígeno todavía en esa habitación. Bueno, pero lo que pasa es que esa, cuando yo les mencionaba que el oxígeno se une a esa partícula que es la hemoglobina, que es el taxi que va a tener para poder llevar, o el colectivo que va a tener para poder llevar a cada uno de los órganos el oxígeno, esa hemoglobina tiene preferencia por el monóxido de carbono. Uh-huh. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo le pongo a esa hemoglobina una molécula de oxígeno y una de monóxido de carbono, va a preferir unirse a la de monóxido de carbono. Tiene más afinidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llevar esa molécula de monóxido de carbono a todos los órganos del sistema y me va a desplazar el oxígeno. Entonces el paciente empieza, la persona empieza a respirar más que nada monóxido de carbono que no le sirve para oxigenar su organismo.
Claro.
Entonces ahí es cuando uno de los primeros órganos, que es el más sensible, es el cerebro, ¿sí? Uh-huh. Que le voy a estar no solamente privando de oxígeno, sino que lo voy a estar deteriorando rápidamente o produciendo alteraciones que se van a manifestar como dolor de cabeza, mareos y bueno, y todo lo relacionado, ¿no? Entonces acá esto es lo básico por lo cual se produce una intoxicación con monóxido de carbono.
Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, recomendas,
claro.
Sí, clarísimo, clarísimo. Y recomendaciones para tener en cuenta qué podemos hacer para evitar este tipo de intoxicaciones.
Bien, primero comprobar cada uno. Yo sé que por ahí hay que hacer una inversión y esto realmente no es una inversión que nos va a salvar la vida, pero literalmente. Buscar a algún profesional que vea el estado de los artefactos que voy a tener para combustión, sobre todo los combustión a gas, ¿sí?
Total.
Los uh-huh. que tengan combustión a gas.
Calefón, cocina y estufas.
Claro, y sobre todo si el calefón, bueno, es a gas y está dentro de una casa, controlarlo, las hornallas, a ver qué funcionamiento tienen, el horno. ¿Por qué? Porque, y por ahí van a decir, bueno, pero ahora hay que hacerlo. Bueno, sí, hay que hacerlo ahora porque en verano generalmente tenemos siempre todo abierto, lo cual no significa que en verano funcionan bien y en invierno
claro,
mal.
Totalmente.
Lo que pasa es que en invierno va a tener un efecto de acuerdo a la poca ventilación que vamos a tener dentro de la casa. Si me tengo que calefaccionar con una salamandra o tengo una estufa a leña, bueno, ahí tengo que tener en cuenta, primero de revisar el tiraje de estos elementos, nunca que combustione hacia adentro, en lo posible si puedo tener un tiraje al exterior, eso es fundamental. Y aparte, si tengo el tiraje, de todos modos realizar recambios de aire permanentemente. Uh-huh. Y una recomendación que es fundamental, el uso de los braseros,
sí.
Generalmente eso produce una liberación, pero terriblemente elevada de monóxido de carbono. Los braseros, por favor, en lo posible, no usarlos, porque muchas veces por ahí escuchamos, bueno, pero si está bien encendida la brasa, va a generar menos monóxido, pero en esto es especular con algo que realmente es complicado, porque uh-huh. esa brasa que está bien encendida ahora ya, en un minuto no está tan encendida y empieza a ser una combustión de oxígeno y liberación de monóxido de carbono totalmente importante. Entonces, bueno, en lo posible, por favor, no usar braseros porque eso es algo que no podemos controlar. Eso es lo básico.
Lo básico.
Y si llego a tener síntomas que sean mínimos, bueno, tratar de actuar rápidamente y mucho, por favor, mucho cuidado en la noche porque las posibilidades de percibir un síntoma son menores,
claro.
Entonces preferible tratar de abrigarse bien, si tengo algo que combustiona o una estufa, tratar de dejar algo para algún espacio para que entre algo de aire, y eso por favor recordarlo siempre, porque en la noche es mucho más peligroso, mucho más complicado, y las posibilidades, como dije antes, de percibir, por ejemplo, un mínimo dolor de cabeza, y que hablar de tener sueño, porque realmente estoy durmiendo, entonces es algo que no voy a percibir, eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque es cuando más accidentes se producen.
Bien, doctor, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza Quino, que tenga muy buena jornada.
Bueno, muchas gracias y buen día para todos.
Hasta luego. Era el doctor Alfredo Morán, integrante del Programa Provincial de Enfermedades Respiratorias Crónicas, haciéndonos un informe acerca de las prevenciones y cuidados que tenemos que tener a la hora de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono o tratar de evitar la misma con acciones preventivas para lo que se viene en esta jornada invernal.